Radio Nacional Clásica presenta. Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Buenos días, buenas tardes, buen provecho, bienvenidos a este programa que está pensado para escuchar eventualmente con la boca llena y los oídos bien abiertos. Y abran los oídos porque vamos a escuchar una obra de la compositora argentina María Suárez, que estableció una productiva sociedad con Mara Diniello, arpista, y ambas se lanzaron con la creatividad de María a indagar sobre la mirada que tienen los pueblos originarios, nuestros pueblos originarios, sobre los animales de la zona y sus poderes sacros. En este caso vamos a escuchar Pluma de Águila, que es uno de los movimientos de esa serie llamada por María Suárez Animales de Poder. Mara Diniello, arpa. Thank you. Acabamos de escuchar Pluma del Águila, de la serie Animales de Poder, compuesta por María Suárez, compositora argentina, interpretada por la arpista argentina también, Mara Diñelo. Ahora, yo estoy medio despabilándome, hoy sábado media mañana, y todavía no sé en qué radio ni en qué programa estamos. Veamos.
Radio Nacional Clásica presenta. Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Educación sexual. Bueno, momento ideal para empezar el segmento dedicado al instrumento concebido e inventado por Adolfo Sax allá a mediados del siglo XIX. Sí, educación sexual, claro, que se llama entonces así el segmento, porque el instrumento se llama, claro, saxo. Vamos a escuchar hoy a la orquesta de Quincy Jones con el tema de Quincy Jones, The Midnight Sun Will Never Set. Este es un registro muy poco escuchado, ya que fue grabado en una gira de la orquesta y en Alemania alguien atinó a registrarlo. 1961, Phil Goetz, saxo alto.
Thank you.
Y sí, toda esa gente que aplaude documenta que estaba tocándose esto en un concierto, lo que se dice en vivo, cosa sucedida en Alemania en el año 61. La orquesta de Quincy Jones con su tema de Midnight Sun Will Never Set, o sea, el sol de medianoche no se pondrá nunca. Promesa rara de cumplir, ¿no? Estamos aquí en Camarín de las Musas. Si todo esto sale bien, es por culpa de Walter Danesi, que se ocupe de la impecable operación técnica. Si algo está ordenado en cuanto a la música y lo demás, es por la entusiasta y siempre eficiente colaboración de Juan Bühler. Y aparte, contamos con la bendición de nuestro ángel de la guarda, Boris. Estamos en el 11-5335-5367, 11-5335-5367, este trabalenguas de 5 y 3, para lo que gustéis. Hoy tenemos doble sesión de educación sexual. Y así como acabamos de escuchar The Midnight Sun Will Never Set, llegó el turno de escuchar The Midnight Sun Will Never Set. Bueno, no vamos a volver a pasar lo mismo, claramente. Pero vamos así a escuchar ya no la versión de Phil Woods, sino la de Harry Arnold, saxo alto de la orquesta de Quincy Jones. Sí, su tema, The Midnight Sun Will Never Set. Pero aquí grabado en Suecia, unos años antes, 3 años antes, en el 58. Harry Arnold, saxo alto. La orquesta, la de la radio sueca, una orquesta de estudio dedicada al jazz. Doble sesión de educación sexual integral aquí en Camarín de las Musas. Bueno, acabamos de escuchar a Harry Arnold en saxo alto, acompañado por la orquesta de la radio sueca. ¿Sueca? Suiza, bueno, con ese va. Y en The Midnight Sun Will Never Set, grabado en Suecia, cuac, cuac, en 1958. O sea que la radio ya saben cuál era. Y tenemos aquí mensajes sobre esto que está pasando después de haber escuchado The Midnight Sun Will Never Set y a posteriori The Midnight Sun Will Never Set. O sea, el sol de medianoche no se pone nunca y también el sol de medianoche no se pone nunca. Aquí en el 11-5335-5367. Y tenemos ya nuestro destacamento de Cristinas mandando mensajes. Cristina de Rosario, distingamos bien, pregunta, ¿Quincy Jones era el mismo el arreglador? Esta pregunta podría reformularse de varias maneras. ¿Era Quincy Jones el arreglador, el autor de esta obra? Sí. ¿Era Quincy Jones él mismo el arreglador de esta obra? También en la versión de su orquesta itinerante por Europa. ¿Es el mismo Quincy Jones que arregló tantas otras cosas como por ejemplo Sinatra? Sí, Cristina, también. ¿Es el mismo Quincy Jones que fue el productor de tantas otras cosas como los discos aquellos de Michael Jackson que tanto se hicieron oír y tantos se vendieron y están en el ranking de lo más vendido de la historia? Sí, también. Pregunta Cristina, esta vez Cristina Tartini, cuyo apellido nos evoca a aquel violinista que descubrió los sonidos que con justicia se pusieron sonidos de Tartini, el tercer sonido, y sabemos que Cristina tiene algo que ver. No es la hija, por supuesto, pero es la chosna o algo por el estilo, varias capas generacionales para atrás. ¿Qué dice? Buen día, gracias Cristina, buen día. El saxo de Arnold es un terciopelo, totalmente de acuerdo. Y también lo es el de Phil Goetz, todo un virtuosísticamente tremendo saxofonista, claro. Que entre los saxofonistas está tan cotizado que uno le puede decir al otro como piropo, o hablando de un tercero, toca como Phil Goetz, eso es decir, toca muchísimo. Tuvimos la suerte de escucharlo hoy aquí, en este segmento dedicado al instrumento concebido por el luthier belga Adolfo Sax, segmento que por lo tanto se denomina lógicamente Educación Sexual. Y luego del intenso momento sexual del programa, sigue como ya es un módico clásico, una cierta tradición instalada en Camarín de las Musas, el momento de sonreír, claramente. Y lo hacemos desde hace ya muchos programas con Smile, sonríe, la melodía que Charlie Chaplin compuso para tiempos modernos, esta vez en la versión de Charito.
If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on shining. Smile. What's the use of crying? You'll find the crying, you'll find the life is still worthwhile if you just smile.
Expresiva, intensa versión, ¿no? De Smile, de Chaplin, la de Charito. Siempre que escucho la canción Smile, porque claro, era una melodía simplemente instrumental para tiempos modernos, me llama la atención una parte de la letra cuando dice What's the use of crying? Digamos, ¿qué sentido tiene llorar? Una frase creo polémica, porque ¿qué habría que hacer? ¿No llorar nunca más? Claro, está bien, la letra jerarquiza la idea de sonreír, vamos a sonreír, si hay problemas sonriamos, etcétera, etcétera. Pero al pasar dice, what's the use of crying? ¿Cuál es el uso o sentido, en todo caso, de llorar? Bueno, respuestas si alguno tiene. Yo me emociono con esto. En el 1153355367. No me voy a poner a llorar por eso, pero puede haber otros motivos. ¿Quién no ha llorado? El que no ha llorado, que levante la mano o mande un mensaje al WhatsApp de Camarín de las Musas y de Radio Nacional. Como dije, 1153355367. ¿Qué piensan de esa frase de la letra de Smile? Que no es de Chaplin la letra. Pido gancho. Ya hemos dicho de quién es alguna vez. What's the use of crying? Coqueta, casi tilinga manera de preguntar en inglés. ¿Cuál es el sentido de llorar? Pregunta la letra. Respuestas por aquí. Mientras vamos a escuchar una obra de Joaquín Alem, argentino, de su serie Romeo y Julieta, Julieta y Romeo, a solas y en silencio, se llama esto que escucharemos, con el grupo de Joaquín, el Joaquín Alem New Tango Group. Hoy estamos muy anglófilos, diríase. Thank you. Acabamos de escuchar de Joaquín Alem su Romeo y Julieta a solas y en silencio con su grupo de Joaquín Alem New Tango Group. Aquí, con respecto a eso de What's the use of crying, esa frase que está en la letra de Smile, la canción de Chaplin, hay mensajes aquí en el 11-53-35-5367, el WhatsApp de Radio Nacional Clásica. Lidia Suizareta dice: hola Gabriel, hola Lidia. Bueno, por algo se dice soltar el llanto, no es bueno reprimir las emociones. Buena pregunta, buena respuesta, Lidia. Dice Salomón, que nos ha escrito: es hermoso poder llorar. Dice: ajá, hay emociones que nos hacen llorar y también se llora de alegría. Si hemos sido dotados de la capacidad de llorar, para algo bueno ha de ser. Respuesta de Salomón. Salomónica respuesta, Salomón. Que mandó al 11-5335-5367. Acá tenemos también a Estela, que dice: para Camarín de las Musas. Sí, aquí estamos. Inagotable Smile. Qué dulce es esta versión de hoy. Sí, absolutamente. Yo no estoy de acuerdo con What's the use of crying. Porque hay que dar rienda suelta a las emociones, aunque se puede sonreír después de haber llorado. Pero no se puede sonreír después de haber mentido. Lying. Ajá. Wow. Aquí hay un vínculo entre crying y lying. Aventura Estela. Estela T, digamos. Que nos ha mandado un mensaje al 5335-5367 con un 11 adelante. El WhatsApp de Camarín de las Musas y Radio Nacional Clásica. Bueno, están llegando mensajes sobre esto que pregunta la letra de Smile, sonríe, la canción de Chaplin, cuando dice: What's the use of crying? ¿Qué sentido tiene llorar? ¿Tiene sentido llorar? Bueno, hay varias respuestas diciendo que, y sí, tiene sentido y por algo está la posibilidad de llorar. Bueno, mientras emocionémonos con Paul McCartney, We Three, My Echo, My Shadow and Me. Mi eco, mi sombra y yo. Nosotros tres. Paul McCartney, hecho un crooner, diríase, sacándose el gusto de cantar con esta sonoridad que van a apreciar, escuchar, claro, y espero disfrutar también aquí en Camarín de las Musas.
We three, we are all alone, living in a memory. My echo, my shadow, and me. We three, we're not a crowd, we're not even company. My echo, my shadow, and me. What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where's the one I love? We three, we'll wait for you, even till eternity. My echo, my shadow, we're all alone, living in a memory. My echo, my shadow, and me. What good is the moonlight, the silvery moonlight that shines above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where's the one I love? We three, we'll wait for you, even till eternity. My echo, echo, my shadow, and me, we'll be here waiting. My echo, my shadow, and me.
Thank you.
Gracias a vos, Paul. Paul McCartney, We Three, My Echo, My Shadow and Me. Nosotros tres, mi eco, mi sombra y yo. Paul McCartney sacándose el gusto y dándonos el gusto de hacer, digamos, este tipo de repertorio, diríase, sinatresco, por llamarlo de alguna manera. Aquí Cristina de Rosario dice, genio total, en relación a Quincy Jones, del cual mostramos algunas cosas y del cual dijimos otras en cuanto a su muy diversa actividad en el mundo de la música. Pero como no aclaró de quién hablaba y estaba sonando Paul McCartney, vamos a decir que pues, también se bancaría este mensaje de Cristina Rosario, el piropo para Paul McCartney, a quien acabamos de escuchar. Estamos en el 11-5335-5367. No diría desayunándonos con estas músicas, pero bueno, almorzándonos con estas músicas. Y ahora vamos a escuchar una obra de Darius Milhaud. La sonatina para flauta y piano, opus 76, tres movimientos. El primero, tendre, tierno, dos, suple, trois, clair, claro, claro que claro, en la versión de Emily Beynon en flauta y Andrew West en piano. Ahí van los tres movimientos. Acabamos de escuchar de Darius Milhaud su sonatina para flauta y piano opus 76, tres movimientos, tanto de Suple Clair por Emily Beynon en flauta y Andrew West en piano. Y aquí tenemos dos mensajes más. Cristina de Rosario aclara, con eso de genio total, dice celosamente, de sus palabras, claro, me refería a Quincy. Y dice, linda elección el disco de viejo de Paul McCartney que rescata esa balada de 1939, se refiere a We Three, nosotros tres. Mónica M, piropea el programa, dice, qué hermoso programa con dos signos de admiración. Bueno, muchas gracias, gracias con dos signos de admiración, Mónica M, que dejó su gentil mensaje aquí en el 11-5335-5367. A ver qué te parece, Mónica, lo que sigue. de Antonín Dvořák, La danza eslava, en fa mayor, tantas danzas eslavas que hizo Dvořák por suerte y las venimos pasando a casi todas. Decía, La danza eslava en fa mayor está del opus 46, la número 4, en la versión de la orquesta de Cleveland con su director histórico, sí, George Sell.
Thank you.
Chan, chan. Y así termina La danza eslava en fa mayor, opus 46, número 4, de Antonín Dvořák, en la versión de la orquesta de Cleveland, con dirección de George Shell, y con la danza eslava, chan, chan, termina también la primera parte de Camarín de las Musas. Veremos si el equipo de la segunda parte logra superar lo que ha sido esta primera parte de Camarín de las Musas. En unos minutos lo sabremos.
Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Aquí se inicia la segunda parte de Camarín de las Musas, después de haber escuchado el desafío del equipo de la primera parte de Camarín de las Musas. Y entonces, el equipo de la segunda parte de Camarín de las Musas, que integramos con Walter Danesi en la operación técnica, que pretende superar la eficiencia del primer operador de la primera parte de Camarín de las Musas, Juan Bühler en la producción, siempre eficiente y entusiasta, y nuestro ángel de la guarda, Boris, vamos a ofrecerles lo mejor que podamos. Comparen ustedes y digan qué parte fue mejor en todo caso, por ejemplo. Eso lo pueden hacer en el 11-5335-5367. Y arrancamos esta segunda parte, desmintiendo como siempre que segundas partes no son tan buenas. Esta lo va a ser, y si hace falta nos llamaremos tercera parte, cosa de quitar ese factor del medio, con el concierto para dos violines y cuerdas en la menor de Vivaldi, en transcripción para órgano de un tal Johann Sebastian Bach. Sí, Johann Sebastian Bach. Veremos cómo le salió la transcripción al tal Bach del concierto para dos violines y cuerdas en la menor de Antonio Vivaldi. Tres movimientos: el primero alegro, el segundo adagio, el tercero alegro. Ese sándwich típico de la época. La versión en órgano de Simon Preston. Va, adelante, Simón.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar las transcripciones de un tal Johann Sebastian Bach del concierto para dos violines y cuerdas en la menor de Antonio Vivaldi. Estamos aquí con el equipo reforzado de la segunda hora de Camarín de las Musas por Fabio Martínez en la operación técnica. Si algo sale bien, es culpa de Fabio, ya lo saben. Estamos en el 1153355367 en esta segunda parte, que no sabemos si será mejor que la primera, cosa que ustedes decidirán, mandando sus mensajes diciendo pues sí, pues no, quién sabe, o empataron, no sé. Acá cruzamos apuestas entre el equipo de la primera y la segunda parte de este mismísimo programa, que sigue con una figurita un poco rara, un concierto para timbales y orquesta. El autor, el compositor finlandés Kalevi Enzio Aho, con una H en el medio, que en algunos lugares se pronunciará entonces Aho. Bueno, del buen Kalevi, nacido en 1949, escucharemos el Allegro Rítmico, tercer movimiento del concierto para timbales y orquesta, a cargo de Ari-Pekka Mäenpää. El Mäenpää, creación, ¿no?, termina con dos A, todas con dos puntitos arriba, en timbales, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Turku, con Erki, con dos K, créanme, Erki, decía Salonpalo, como director.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar, decía, esta especie de figurita rara, que es un concierto para timbales y orquesta, no rara para un programa como el de Marina Calzado Linaje, que se dedica, por suerte, a la literatura para instrumentos de percusión. Pero bueno, hay que hacerlo trascender, más allá de ese programa, supongo. Y así fue que escuchamos de Calevi Enzio Ajo el tercer movimiento del concierto para timbales y orquesta, Allegro Rítmico está indicado, en la versión de Ari-Pekka Mäenpää en timbales y la Orquesta Filarmónica de Turku con la dirección de Erkki Laasonpalo. Tenemos aquí algunos mensajes. Cristina Tartini, que a propósito de la versión de Bach del concierto de Antonio Vivaldi para dos violines y cuerdas en la menor, comenta que el órgano es un instrumento que me fascina, por lo tanto diría que esa transcripción me envuelve, y pone un icono sonriente junto a su mensaje. La suponemos sonriente entonces a Cristina Tartini. Y aquí Lidia, con respecto a esta disputa entre la primera parte y la segunda de Camarín de las Musas y sus respectivos equipos, por a ver quién hace mejor su respectiva parte, y eso de que las segundas partes no son buenas, dice: Gabriel, es pura mala fama lo de las segundas partes, a mí me encantan. Un mensaje muy gentil, generoso, piropero de Lidia Zubizarreta. Y aquí entonces, en la segunda parte, decíamos, de Camarín de las Musas, vamos a escuchar una serie de canciones armenias anónimas tituladas Mi amor, la luna surge, El manzano, Mi canción, La mañana, en la versión de Katy Berberian, mezzosoprano, que supo ser pareja de Luciano Berio, acompañada por otro Luciano, Luciano Sgrisi, en piano. Ahí van.
Yeah. Gianna Lussin, Gianco Lussin, Gianco Color, Scegliere Sin. Gianna Lussin, Gianco Lussin, Gianco Color, Scegliere Sin.
Sorry.
Acabamos de escuchar un ciclo de canciones armenias anónimas, Mi amor, La luna surge, El manzano, Mi canción, La mañana, en la versión de Katy Berberian, mezzosoprano, acompañada por Luciano Sgrisi. Aquí, en la segunda parte de Camarín de las Musas, que se propone ser mejor aún que la primera, opinión que pueden no compartir, quejas, comentarios, piropos de nuestros, al 11-5335-5367. Acá con Fabián vamos a atajar lo que sea. Con Fabio Martínez también en la operación técnica y Boris velando por todos nosotros junto a Juan Bueller, nuestro entusiasta y eficiente productor. Lo próximo que vamos a escuchar es de Charles Ives, el compositor estadounidense. El adagio de la sonata para violín y piano número 3. Curiosamente es el primer movimiento de la sonata para violín y piano número 3. La versión Hilary Hahn en violín y Valentina Lisitsa en piano. Charles Ives, adagio. Thank you.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer movimiento de la sonata para violín y piano número 3, Adagio, de Charles Ives, en la versión de Hilary Hahn en violín y Valentina Lisitsa en piano. Es una obra de 1914 y aquí tenemos una pregunta capciosa de una preguntadora que suele ser capciosa, Catalina S. de Catalinas Sur. Siempre me llama la atención esa coincidencia que justo alguien que vive en Catalina Sur se llame Catalina S. Sospechoso este mensaje. Y pregunta si Charles Ives ya falleció. Una pregunta un poco extraña. Pero vamos a responder como merece habitualmente las preguntas de Catalina S. de Catalina Sur. En efecto, Charles Ives ya falleció. Y eso es porque ya había nacido, condición imprescindible para que esto segundo sucediera. Y esto sucedió respectivamente, adivinen qué sucedió en cada caso. Tiro dos fechas, a ver quién adivina qué pasó en cada vez. 1874, 1954. ¿Qué pasó primero? Sí, quien haya adivinado, ya está, hoy estamos hablando del programa, si no hubiésemos sorteado algo. Quien pensó que nació en 1874, acertó, y falleció en 1954, sí. Estadounidense y empresario del seguro, además de compositores más. En Estados Unidos, muchos conocen sus ideas y la envergadura que llegó a tener como empresario del seguro, porque él predicaba la conveniencia de asegurarse y asegurarlo todo, como una expresión de alguna manera de solidaridad económica dentro de este sistema tan poco solidario. Bueno, ese era Charles Ives, que compuso aparte un cierto tiempo y después dejó de hacerlo. Cuando ganó el dinero suficiente, que calculó así para él, dividió el Producto Bruto de Estados Unidos por la cantidad de habitantes, y esa cifra, dijo, eso es lo máximo que una persona debe ganar en Estados Unidos. Cuando llegó a esa cifra, que no era poca, y le aseguraba vivir el resto de sus días, dijo, hasta acá llegué como empresario, me voy a dedicar a componer, y no compuso más nada. A lo sumo retocó, corrigió algunas de sus obras anteriores. Flor de personaje, Charles Ives, uno de los realmente estadounidenses dedicados a la composición, uno de los primeros, genuinamente con un estilo propio, surgido en ese cóctel de razas, estilos, culturas que era Estados Unidos en ese momento, y que se lo siguió siendo, como me dijo mi amigote Tony Bennett, esta explosión de combinaciones era tal que esta combinación o funcionaba o explotaba justamente. Y le pregunté, ¿por qué? Y yo soy un cantante de origen italiano que canta canciones de negros y judíos. O funcionaba o explotaba, explicó Tony Bennett. Bueno, algo de eso, es tan cierto eso. Y bueno, en esa atmósfera Charles Ives se plantó como un compositor con identidad propia, marcando una identidad nacional también para la música de origen centroeuropeo llamada clásica, en la que él navegó. Bueno, también Catalina S. de Catalina Sur, a propósito de la pregunta de la primera parte, si es de la primera parte ya nos interesa, aquí en la segunda, What's the use of crying? Dice, bueno, eso es como preguntarse cuál es el sentido y uso de la angustia. Y bueno, ahí viene una parrafada mucho más larga que en todo caso dejaremos para la próxima vez. Habrá próxima vez, el sábado que viene a la misma hora en Radio Nacional Clásica. Y así pasó la edición de Camarín de las Musas de hoy, el programa ideado, conducido y realizado por quien les habla, Gabriel Senanes. Ya saben, pueden enviar sus sugerencias, quejas, opiniones y comentarios a nuestro email camarindelasmusas@hotmail.com. Hasta la próxima.